Son las 12 y 28, las 11 y 28 en las Islas Canarias y estás escuchando a Cristina López Schlichting en tu programa de los fines de semana, de sábados y domingos. El PSOE es protagonista, en este caso, de buena parte de la actualidad porque ha presentado justamente este fin de semana un proyecto económico con el que pretende dar un aire nuevo al partido de cara al Congreso Federal de junio. Entre las conclusiones, muchos datos interesantes para los oyentes. Recuperar el nivel salarial del 2011, una renta mínima para los que peor lo están pasando, una reforma fiscal que distribuya la carga tributaria, armonizar los tributos en las distintas autonomías, porque en unos sitios se pagan unas cosas, en otras otras, actualizar las pensiones con el IPC como antes, reducir el IVA cultural y también acabar con la pobreza y la exclusión social. Vamos a saludar al portavoz de la gestora del PSOE, don Mario Jiménez. Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que suena fantástico.
Bueno, lo que nos gustaría es que se tradujera en una realidad verdaderamente fantástica para la gente, porque creemos que es la manera de recuperar un concepto de la economía que esté al servicio de las personas y olvidar esta fase en la que de alguna manera las personas han estado sometidas a los vaivenes de la economía,
¿no? No le digo que no. Lo que pasa es que me da la sensación, fíjese, que suscribo cada uno de los puntos que, o prácticamente todos los puntos que usted ha señalado, pero voy sumando, ¿verdad? Recuperar nivel salarial, introducir renta mínima, actualizar las pensiones, IVA cultural, y me sale tanto dinero que me da la sensación de que a veces parece cierto esa afirmación de que la derecha viene y ahorra y la izquierda viene y gasta.
Bueno, hasta ahora lo que se ha demostrado a lo largo de estos años no ha sido precisamente eso, ¿no? Durante estos años ha habido una pérdida de la capacidad de ahorro del conjunto de la economía española muy importante, ha habido una descapitalización muy grande, hemos perdido capacidad económica de manera muy sensible, los salarios han caído de una manera, en términos históricos, como no ocurría hace mucho tiempo, y precisamente ahora que se comienza a vislumbrar la recuperación económica, lo que creemos desde el Partido Socialista es que esa recuperación llegue de verdad al conjunto de la familia, se traslade a los salarios y a partir de unos salarios dignos y, por lo tanto, de una capacidad de gasto de la familia, pues se active la economía, se active la recaudación fiscal, se active también las cotizaciones a la Seguridad Social y sea posible precisamente financiar esas medidas y financiar, por ejemplo, con una subida de las cotizaciones, el agujero de más de 15.000 millones de euros que a lo largo de estos años se ha instalado en el fondo de las pensiones de nuestros mayores, que evidentemente nos preocupa muchísimo, ¿no? No es una propuesta que está escrita en el aire, es una propuesta que tiene fundamentos económicos muy serios. No hay ningún brindis al sol, ni es una carta a los Reyes Magos, es una propuesta que está pensada desde el realismo y desde un planteamiento, eso sí, en el que nosotros pensamos que la recuperación tiene que ser una realidad, o mejor dicho, no será una realidad hasta que de verdad no llegue al conjunto de los españoles.
Ustedes en esta propuesta de reforma económica no mencionan la derogación expresa de la reforma laboral. ¿Es una cuestión que se ha dejado por fin de lado?
No, mire, el documento que aprobamos ayer es un documento de bases de una política económica y no hace mención a la derogación de ninguna norma. Será en la propia ponencia política, ponencia económica, la que se someta al Congreso, donde constará con toda claridad una propuesta de derogación de la reforma laboral en los términos que ya está ocurriendo. Hace muy poco tiempo hemos presentado una iniciativa en las Cortes precisamente para iniciar esa derogación de una reforma que ha sido muy dañina para el mercado laboral en términos de renta y en términos de empleo. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con esa propuesta y pensamos que no debe ocurrir lo que ocurrió cuando se firmó el pacto de investidura con Ciudadanos, donde eso no quedó claro. Nosotros apostamos firmemente por la derogación de la reforma laboral. Lo que ocurre es que eso no se puede hacer en el aire. Hay que ir haciéndolo sustituyendo las normas que han complicado, por ejemplo, la negociación colectiva o la sumisión de las condiciones laborales de la subcontrata en unos términos muy perjudiciales para los trabajadores. Hay que ir sustituyendo ese tipo de cuestiones pues por normas alternativas y también en algo que para nosotros es muy importante, la aportación que a las relaciones laborales tiene que hacer la negociación colectiva, el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Para nosotros es fundamental derogar esas normas del Partido Popular. Son más de 80 normas, por cierto.
Eso le decía. ¿Ustedes están, por lo tanto, de acuerdo en que se podría proceder, digamos, a un abordaje paulatino de cada uno de los puntos que están sobre la mesa en la reforma laboral?
Nosotros lo que creemos es que cuando se cambia una norma tiene que haber una alternativa, porque lo que no puede quedar es un vacío legal que termine perjudicando en este caso a los trabajadores, y por lo tanto, como ha ocurrido por ejemplo con las condiciones laborales de los trabajadores de la subcontrata, que la reforma laboral permitía que tuvieran peores condiciones que las contratas originales, nosotros lo que hemos planteado es una proposición de ley que sustituye una norma por otra, porque al final lo que no queremos es que se perjudique a los trabajadores, lo que sí queremos es que se haga rápido, porque cuanto más tiempo pasa, más pérdida de renta están acumulando los trabajadores en nuestro país, y por lo tanto hay que ir afrontándola de manera inmediata, pero de manera rigurosa, evidentemente. Y marcar, digamos, nuestra propuesta es construir un nuevo estatuto de los trabajadores para el futuro que contempla la nueva realidad económica de España, que garantice los derechos de los trabajadores y que aborde temas, entre otros, absolutamente novedosos, como es lo que pueda ocurrir con las relaciones laborales, con la incorporación progresiva de la robótica y de la tecnificación a los procesos productivos en nuestro país.
Tenemos, se ha aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros la regulación del sector de la estiba, que afecta muy directamente a los estibadores, pero que así tiene que ser por razón de imperativo legal europeo. También hay convocada una huelga. ¿Qué actitud va a asumir en esta cuestión el Partido Socialista?
Bueno, nosotros venimos diciendo desde hace ya muchos meses, porque esto es una cuestión que está planteada por parte de la Unión Europea desde hace ya varios años, que se tenía que iniciar un proceso de diálogo con los trabajadores. Y después de alcanzado un acuerdo con los trabajadores y las empresas de ese sector, hacer una transposición, una regulación que le diera amparo y cobijo, cumpliendo con lo acordado por los trabajadores y las empresas y cumpliendo también con la normativa europea. El Gobierno ha estado durante años dejando eso abandonado y ahora ha decidido acometerlo de la peor manera posible, empezando la casa por el tejado. En vez de sentarse a alcanzar un acuerdo o propiciar un acuerdo entre empresas y trabajadores en la regulación de ese sector de actividad, ha decidido regular y plantea y que ahora se produzca el diálogo a posteriori. Eso va a poner las cosas de manera muy complicada y nosotros lo que venimos diciendo, advirtiendo además al Gobierno, es que haga las cosas por el orden lógico, que propicie un acuerdo en el sector entre empresas y trabajadores y después lleve ese acuerdo a una norma que sea compatible con ese entendimiento en el sector y con la normativa europea. Y nos tememos que el Gobierno, con esa manera de actuar, va a provocar un conflicto muy serio que puede tener un perjuicio grave para la actividad económica en nuestro país. Nos preocupa enormemente la falta de capacidad de respuesta que ha tenido el Gobierno en estos años y después la torpeza con la que está abordando una situación que, insisto, puede ser muy complicada. Hay maneras de hacerlo.
Pero vamos, ustedes no se van a poner de frente a las normas europeas en esta cuestión que es tan delicada para los intereses económicos españoles.
Nosotros lo que queremos es que haya un acuerdo con los trabajadores y en el seno del diálogo entre empresas y trabajadores. Y cuando ese acuerdo esté establecido, el Gobierno debe llevar ese compromiso a las normas para compatibilizar, porque es perfectamente posible, ese entendimiento en el sector y el respeto a las normas europeas. Lo que ha hecho el Gobierno en el Consejo de Ministros este viernes no va por el buen camino y nosotros no vamos a respaldar esa posición.
Es muy interesante ver que la evolución en las encuestas, desde que la gestora se ha hecho cargo de la situación en el Partido Socialista, les favorece. ¿Qué lectura hacen de esta evolución de los acontecimientos?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que la gestora está marcando una senda de trabajo vinculada a nuestro papel en las instituciones, tanto en los gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamiento, como también un papel de una oposición en el ámbito del Estado, que busca aprovechar en beneficio de los españoles la aritmética parlamentaria, que hace que el Gobierno no tenga una mayoría absoluta y que, por lo tanto, a la hora de aprobarse cuestiones en las Cortes, el papel del Partido Socialista es fundamental. Y cuando el papel del Partido Socialista es decisivo, salen ganando los españoles siempre. Por lo tanto, yo creo que eso lo están viendo los españoles todos los días en cuestiones tan importantes como la ley educativa, como la subida del salario mínimo interprofesional, como las propuestas vinculadas, por ejemplo, a la derogación de la reforma laboral en sus múltiples normas. Eso lo están percibiendo con claridad los españoles y están viendo están viendo al Partido Socialista de nuevo como una alternativa. Hombre, y después, evidentemente, estamos viendo enfrente también a un Partido Popular, que está marcado claramente por la agenda de Mariano Rajoy y por su situación, y a un partido, a Podemos, que después de Vistalegre se ha visto claramente como se ha producido un giro a la radicalidad, a un partido que va a ser absolutamente intransitivo en términos políticos, es decir, no va a ser capaz de llevar nada a la solución de los problemas a las instituciones, que se ha instalado en la Algarada y que no va a aportar nada. Y hay mucha gente sensata que votaron en su día a Podemos y que hoy vemos y hoy ven claramente que no es la solución a esos problemas, que la Algarada no resuelve nada y que hay una izquierda sensata, una izquierda que es capaz de poner un programa posible, realizable, que vuelve a marcar por dónde va la solución de los problemas de España y que están mirando a esa izquierda, que es la que representa y ha representado siempre el Partido Socialista.
Pachu López, uno de los candidatos a las primarias, ha echado precisamente en cara a Pedro Sánchez, que se presenta como candidato para el partido, la división que provocan sus palabras en la militancia al hablar de socialistas de izquierdas y socialistas de derechas, ¿no? Justamente él aboga, muy al contrario, por tender la mano a Podemos y hacer un gran flanco de izquierdas. ¿Hay socialistas de izquierdas y socialistas de derechas?
Bueno, yo creo que cada persona tiene su personal visión o su personal interpretación de las ideologías o del conjunto de las ideas que conforma el socialismo. Pero al final lo importante es que el partido tenga un proyecto claro que conecte con las ideas que dan fuerza a ese proyecto y que se lleven a la práctica. En cualquier caso, yo prefiero no hacer un pronunciamiento sobre la valoración que hacen de los proyectos, de las propuestas, cada uno de los posibles candidatos o de futuros candidatos en las primarias, porque mi posición como responsable de la gestora me debe situar en un término de neutralidad que, en fin, es preferible que yo no haga ningún tipo de valoración con respecto a eso, ¿no?
En cualquier caso, digo porque usted en la ponencia decía que aboga por un PSOE autónomo e independiente que no necesite de otras fuerzas políticas. En ese caso se refiere evidentemente a la no necesidad de Podemos.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la posición de ningún de que
de
se esté discutiendo
pues
en el Senado.
Planteémonos en estos términos la cosa.
En ninguna cuestión que se refiere a planteamiento que estén haciendo ningún candidato. Nosotros siempre hemos defendido, el PSOE siempre ha sido un partido que ha tenido un proyecto propio, un proyecto autónomo, que se referencia en nuestras ideas desde hace más de 130 años, que son las de la igualdad, la libertad y la justicia social, y que ha sabido ser un proyecto en el que los ciudadanos han encontrado la solución a la globalidad de los problemas, y va a seguir siendo así indiscutiblemente.
Se lo digo porque, según Pedro Sánchez, la gestora ha dejado el partido en tierra de nadie.
Bueno, pero yo entiendo que en medio de un proceso electoral interno los candidatos hagan sus posiciones. Nosotros desde la gestora no vamos a hacer ninguna valoración de ese tipo de planteamiento.
¿Qué piensa usted del planteamiento de la plurinacionalidad que ha hecho Sánchez, que está dentro del partido y que evidentemente aborda también este problema de la situación del independentismo en Cataluña?
Bueno, mire, yo me tengo que quedar, insisto, no puedo hacer valoraciones sobre las propuestas que hacen los candidatos o futuros candidatos. El partido tiene marcado muy claramente cuál es su posición con respecto al modelo del Estado, y es lo que aprobamos entre todos después de un amplísimo debate de todo el partido, de muchos meses, con el apoyo y el asesoramiento de personas con mucho conocimiento, mucha experiencia, catedráticos de Derecho Constitucional, profesores de Derecho Político, gente que habían estado en la elaboración de las ponencias constitucionales, y que nuestra posición quedó marcada en el documento de Granada, donde está definido con toda claridad cuál es nuestro modelo. Modelo que está en la Constitución, evidentemente, y que para nosotros es un punto de llegada para el partido, pero también es un punto de partida con el que sentarnos con el resto de las fuerzas políticas para abordar las reformas constitucionales que sean necesarias para mejorar la convivencia y el encaje de todos los territorios en España desde el diálogo, desde el consenso, porque no hay otra manera de afrontar una reforma constitucional que desde un pacto constitucional previo, y desde esa posición es desde la que el partido se pronunciará cuando se abra ese proceso de diálogo sobre la reforma constitucional. Las propuestas que cada candidato quiera hacer, bueno, cada uno es muy libre de hacerlo, pero la posición del partido en esa cuestión quedó definida de manera muy clara en Granada, y es la posición, por cierto, que comparte el PSOE, que comparte el PSC y que comparte también el conjunto de las federaciones del partido.
Hablando de todas estas posturas, conocemos dos de los candidatos, Patxi López, Pedro Sánchez. Usted conoce bien a Susana Díaz. ¿Cuándo piensa que dará el paso adelante y anunciará su candidatura?
Mire, yo no sé qué decisión tomará mi compañera Susana Díaz. Yo creo que ese tipo de cuestiones tienen que, para conocer si va a ocurrir y si va a ocurrir efectivamente, cuándo puede ocurrir, hay que ir directamente a la fuente. Yo entiendo que ese tipo de decisiones se toman, igual entiendo que lo habrán hecho mis compañeros Pedro Sánchez y Patxi López, después de un proceso de reflexión muy serio, muy sereno, compartido con mucha gente, y que cuando si se entiende que el paso que se da puede aportar al futuro del partido y al futuro del país, se da, y si no se entiende, entiendo que no se da. Por lo tanto, yo creo que para conocer las intenciones o la decisión que tome Susana Díaz hay que ir directamente a preguntarle a la propia Susana Díaz.
Hay una última cuestión. El viernes estuvo con nosotros Guillermo Fernández Vara, estuvo con Herrera, y revelaba lo siguiente. Vamos a escucharlo.
Desde luego, lo que yo he vivido a lo largo de los últimos tres años, de los últimos dos años y medio, no es mi modelo de partido. El partido donde se perseguía a quien discrepaba, ¿no?
Hablaba de que se perseguía a quien discrepaba. O sea, que en la etapa de Pedro Sánchez como secretario general, verdaderamente había casi una cazada de brujas. Y ayer Abel Caballero se reafirmaba también en estas afirmaciones de Guillermo Fernández Vara. ¿Tiene usted también esta sensación?
Bueno, yo creo que el partido tiene que avanzar hacia una posición de tranquilidad, de normalidad, en el que todo el mundo pueda expresarse con absoluta libertad, que no haya procesos de división ni de categorización de la militancia, ni de los militantes, ni de los responsables políticos. Nosotros tenemos que trabajar unidos en esta posición de oposición que tenemos en estos momentos, para unidos conseguir el gobierno para España. Yo creo que esa es la orientación fundamental. Y yo lo que le pido, evidentemente, a todos mis compañeros, desde la dirección del partido, a la militancia, a los dirigentes políticos, es que aporten en esa dirección, precisamente para hacer aprovechar este proceso de primaria para hacer un partido más unido, más fuerte, para definir un proyecto político, un nuevo liderazgo que nos permita gobernar de nuevo España, que es lo que está esperando, yo creo, muchísima gente.
Pues como ven, es imposible sacarle un titular a don Mario Jiménez, que hace gala de esa bonomía y de ese equilibrio que ha caracterizado a la gestora de Javier Fernández y que parece dar buenos resultados. Don Mario Jiménez, le deseo lo mejor.
Muchísimas
que
gracias.
Obtengan ustedes el mejor candidato, porque España necesita un Partido Socialista fuerte.
Así lo creemos. Muchísimas gracias y un placer estar
con usted. Un placer, igualmente. Buenos días.